Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El obispo de Orihuela Alicante advierte de las dramáticas consecuencias para las familias ante la evolución de las leyes trans. Y también les contamos que Irán ha sido atacado durante la noche con drones desde Israel. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Vaticano acoge el tercer encuentro de las Escuelas de la Paz con el Papa Francisco.
El Santo Padre exhorta a los cristianos a encarnar la unidad y el amor del Dios Trino para dar testimonio a un mundo marcado por la rivalidad.
La diócesis de Gerona acogerá este domingo la consagración episcopal y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Octavi Vila.
La Archidiócesis de Madrid celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con diversas actividades y adoración al Santísimo todo el fin de semana.
Estados Unidos veta una vez más la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU.
El G7 quiere impulsar urgentemente el apoyo militar a Ucrania en su lucha contra Rusia.
La campaña de las elecciones vascas llega a su fin, marcada por Osakidecha, los vetos y ETA en su recta final.
Se dispara un 56% el alquiler de temporada en las grandes capitales, mientras cae la vivienda tradicional.
Y en deportes, la selección española femenina de balonmano se medirá a Francia, Portugal y Polonia en el Campeonato de Europa 2024.
El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa de Sexto Continente, que se ha emitido esta mañana en Radio María, ha comentado la evolución de la aplicación de las leyes trans. En particular, el obispo de Orihuela Alicante se ha referido a la nueva ley de identidad de género aprobada por el Parlamento de Alemania y que entrará en vigor a partir del 1 de noviembre.
Que facilita los procedimientos legales de cambio de nombre y de identidad de género. Algo bastante similar a lo aprobado en España, ¿no? Consideran pues que era pues una vulnerabilidad, que era vejatorio, que era traumático, dicen, que era vejatorio y que era traumático que se pidiese dos informes psiquiátricos con a médicos suficientemente familiarizados con estos temas de la transexualidad. Y claro, antes hacía falta dos informes psiquiátricos en Alemania, ¿no?, para poder cambiar, ¿no?, la identidad de género. Eso dice que eso es vejatorio, es traumático pedir esos informes. Entonces eso fuera. No hay, sencillamente hay una, se reconoce una autonomía, un derecho a que cada uno elija su identidad sexual, y entonces no hace falta ningún tipo de informe de nada y cada uno es el que va y se registra.
De acuerdo con esta ley, una vez hecha la elección, no se permite el cambio de identidad sexual durante un año. En opinión de Monseñor Munilla, si no fuera porque esto es dramático, resultaría cómico.
El hecho de que dice, bueno, el año 2024 voy a ser hombre, el año 2025 voy a ser mujer, el 26 vuelvo a cambiar. Si no fuese porque esto es dramático, es que resultaría cómico. El caso es que, bueno, pues un país como Alemania, ¿no?, lleva adelante esta reforma, que incluso todavía es más prudente que la española, porque por lo menos esta ley exige que los menores de 14 años solamente pueden hacerlo en caso de que sus padres y tutores lo consientan. Cosa que en España todavía, los menores de 14 años, si acuden a un tribunal y el tribunal les da la razón, pues le quitan la potestad a los padres, ¿no?
Y en relación con la aplicación de la ley trans en España, el obispo de Orihuela Alicante se ha referido al informe que ha publicado la cadena COPE, que recoge testimonios personales y datos significativos al respecto.
Como ejemplo, Monseñor Munilla ha resaltado que en los últimos 10 años en España se han disparado un 7000% los procesos de cambio de sexo. De estos casos, el 80% son chicas que afirman que quieren ser chicos. Según ha apuntado el prelado, esto ha generado una fuerte polémica dentro del movimiento feminista.
Además, el obispo de Orihuela Alicante ha comentado algunos testimonios personales que recoge este informe. Entre ellos, ha destacado el caso de una mujer que tuvo que llegar hasta los tribunales para que no hormonasen a su hija adolescente. Tras sufrir bullying en el colegio, la joven cayó en la anorexia y en la bulimia, por lo que tuvo que ingresar en un hospital de Madrid. Allí conoció a una chica trans que le hizo pensar que estaba en un cuerpo equivocado, lo que provocó que la derivaran a la unidad de género de otro hospital.
Los médicos aseguraron a la madre que todo el problema de su hija estaba en la cuestión de su identidad sexual y le propusieron comenzar el proceso de hormonación, a lo que ella se opuso firmemente.
Curiosamente, la madre también da testimonio de cómo le dan un papel en el que tiene que leerlo con todos los efectos secundarios que pueden tener esos procesos de hormonación, de amputación, y entonces, bueno, problemas cardiovasculares, riesgos de cáncer, de depresión, de ruptura de huesos, porque hasta después de esos cambios hormonales, etcétera, a veces los huesos envejecen y se rompen los huesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el matrimonio estaba separado, el padre, dicen los del hospital, nos hemos puesto en contacto con el padre y el padre está a favor de que se le haga todo esto a la hija. Y la madre dice, pues ni hablar. Y entonces, como el padre y la madre pues no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que pasó? Pues que la cosa fue a un tribunal.
Este trámite judicial hizo que la resolución se alargara. Sin embargo, durante ese tiempo, la joven cambió de opinión tras hablar con una psicóloga.
Pues una psicóloga que le había hecho ver que el problema que estaba dentro de ella, que no es un problema de su cuerpo, que es un problema de aceptación de uno mismo, de quererse uno a sí mismo, de quererse, ¿no? Y entonces cambió de opinión, para sorpresa de todos, ¿no? Y quien dice, la chavala anunció en redes sociales que había cambiado de opinión, que se había equivocado y que ella quiere ser mujer y que no quiere ser hombre y que se acepta a sí misma, ¿no? Vamos, que la chavala estuvo a puntísimo, porque se montó ese lío, y porque todavía no había entrado en vigor la ley trans española que hubiese hecho que el juez podía haber procedido sin tener que litigar entre los padres, ¿no?
Como ha recordado Monseñor Munilla, haciéndose eco de este informe, este no es un caso único. De este modo añade que así lo revela también la asociación Amanda, la agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada, que comenzó con 8 familias afectadas y, como informa en su web, ya son 600 las asociadas.
En este marco, el obispo de Orihuela Alicante ha indicado que si bien en algunos lugares se están desarrollando y aprobando las leyes trans, paradójicamente en otros, donde se promovieron hace años, están dando marcha atrás en su implementación al ver las trágicas consecuencias. Como ha señalado Monseñor Munilla, es el caso de Finlandia o Suecia, así como el Reino Unido, donde se han prohibido los bloqueadores de pubertad en menores.
Cambiamos de asunto. Irán ha sido atacado con drones durante la noche. Varios misiles han alcanzado al menos un objetivo cerca de la base militar iraní de Isfahan, a 400 kilómetros al sur de Teherán, y ha habido 3 explosiones.
Isfahan alberga una importante base aérea del ejército iraní, así como instalaciones asociadas con su programa nuclear. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, que inspecciona el programa nuclear iraní, ha comunicado que no se han producido daños a instalaciones nucleares.
Las autoridades de aviación, por su parte, han cerrado el espacio aéreo en el oeste del país y han suspendido durante varias horas los vuelos en al menos 3 ciudades del país, entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional. Esta mañana el espacio aéreo ya se había reabierto.
Fuentes estadounidenses han confirmado que se trata de un ataque israelí y han afirmado que la administración ha sido advertida de que se iban a producir. Sin embargo, ni el gobierno ni los militares israelíes han hecho ninguna declaración hasta el momento.
La represalia a Irán se produce 5 días después de que Teherán atacara a Israel y no habría afectado a ninguno de los sitios nucleares de Irán, que advierte sobre un cambio de su postura nuclear si Israel amenaza sitios atómicos. Por su parte, el ayatolá Ali Jamenei ha emitido un decreto religioso que dice que las armas nucleares están prohibidas y va en contra de la ley islámica. Después del colapso de su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, Irán ha buscado enriquecimiento nuclear justo por debajo de los niveles aptos para armas.
Las tensiones en Oriente Medio están dejándose notar en la bolsa japonesa Nikkei. La bajada general es de un 3,5%. Una compañía como Toyota Motor Corp ha caído un 3,7%, mientras el precio del barril de Brent también ha subido $3, mientras que el yen se mantiene fuerte frente al dólar.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Hoy se celebra en el Vaticano el tercer encuentro de las Escuelas de la Paz con el Papa Francisco. Participan 137 escuelas de paz procedentes de 94 ciudades de 18 regiones italianas. Con esta ocasión, el Santo Padre ha recibido en audiencia a más de 6.000 estudiantes y les ha invitado a soñar con un futuro basado en la paz y el diálogo. El pontífice también los ha animado a ser artesanos de paz y ha instado a rezar por los afectados en Ucrania y Gaza.
Con el lema «Transformemos el futuro por la paz con el cuidado», según ha explicado el director de la Red Nacional de Escuelas de Paz, Flavio Lotti, este evento tiene objetivo de educar a las personas a cuidar de sí mismas, de los demás, de la comunidad, del medio ambiente y del mundo como instrumento para la paz. De este modo, pretende formar a una nueva generación de constructores de paz y encontrar vías para transformar el futuro, hoy amenazado por tantas guerras, injusticias y desigualdades.
De esta forma, el Papa Francisco le han presentado los primeros resultados del itinerario educativo Alfabetización del Futuro, que quiere que los jóvenes reflexionen sobre el futuro y compartan sus ideas, preocupaciones y esperanzas.
A su vez, hoy comienza la cuarta edición de la Semana Cívica, una iniciativa que se prolongará hasta el 25 de abril, dedicada a potenciar y promover la educación cívica de las generaciones más jóvenes y deseada por el Parlamento italiano para formar ciudadanos responsables y activos y promover su participación plena y consciente en la vida cívica, cultural y social de la comunidad.
Por otro lado, el Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes reunidos en el cuarto encuentro global del Foro Cristiano Mundial, que se desarrolla esta mañana en Accra, en la capital de Ghana, en África. El encuentro mundial reúne a cristianos de todo el mundo, de diversas tradiciones, para compartir un tiempo especial de oración, diálogo y misión.
Con el lema «Que el mundo conozca», este evento quiere explicar cómo dar testimonio de Cristo en el mundo actual para proclamar mejor el amor y la verdad de Jesucristo a las naciones. En este encuentro, el secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Monseñor Flavio Pache, ha sido el encargado de leer las palabras del Santo Padre.
En su misiva, el pontífice destaca la importancia de un hermoso mosaico del cristianismo contemporáneo con su rica diversidad, sin dejar de estar fundado en nuestra identidad compartida como seguidores de Cristo. Al mismo tiempo, su santidad afirma que los cristianos están llamados a encarnar la unidad y el amor del Dios Trino en sus vidas personales y eclesiales para dar testimonio a un mundo marcado por la división y la rivalidad.
Igualmente, el sucesor de Pedro señala que la unidad es un elemento indispensable para abrazar la visión del reino de Dios. Y esto, agrega el Papa, requiere un vínculo intrínseco entre ecumenismo y misión cristiana. Además, el obispo de Roma ha resaltado la contribución que el Foro Cristiano Mundial ha realizado en sus 25 años de historia al proporcionar un espacio en el que los miembros de expresiones históricas diferentes de la fe cristiana crecen en el respeto mutuo, en la fraternidad, encontrándose unos a otros en Cristo.
Más noticias. La Conferencia Episcopal de Chile ha elegido como nuevo presidente a Monseñor René Rebolledo, arzobispo de La Serena. Este nombramiento ha tenido lugar en el marco de la Asamblea Plenaria que están celebrando los obispos chilenos, en la que también se renuevan otros cargos para el próximo trienio.
Esta reunión se desarrolla desde el lunes en la Casa de Ejercicios ubicada en la precordillera de la Florida, en Santiago. Entre otros asuntos, los prelados han dialogado sobre la realidad nacional, el eco de las diócesis al sínodo sobre la sinodalidad, así como el trabajo de los organismos del episcopado durante el periodo que concluye.
Y también les contamos que el Papa Francisco ha enviado un telegrama expresando sus condolencias al arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, con motivo del fallecimiento del cardenal Pedro Rubiano Sáenz, fallecido recientemente. El purpurado estuvo durante muchos años al frente de la archidiócesis de la capital colombiana y de la conferencia episcopal de su país.
En su misiva, el Santo Padre recuerda al cardenal Rubiano como un pastor que con su dedicación y trabajo ofreció su vida por el bien de la Iglesia. Además, se encomienda el alma del purpurado a la intercesión de la Virgen de Chiquinquirá y bendice a la Iglesia local como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Gerona acogerá este domingo la consagración episcopal y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Octavi Vilà, monje cisterciense y hasta ahora abad del Real Monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona. Esta ceremonia tendrá lugar en la Santa Misa, que se va a celebrar en la Catedral Gerundense a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y podrán seguirlo a través de Radio María.
Tal como ha informado la diócesis de Gerona, esta Eucaristía estará presidida por el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas. Entre los principales concelebrantes le acompañarán el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y el arzobispo de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives.
También participarán, entre otros, los demás obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, la mayoría de presbíteros de la diócesis de Gerona, abades y abadesas de monasterios de Cataluña, del resto del Estado y de otras partes de Europa. Además, estarán presentes las comunidades cistercienses de Poblet y Solius, así como cientos de fieles de Gerona y también de la archidiócesis de Tarragona, de donde es originario el nuevo obispo.
La diócesis de Gerona estaba vacante desde 2022 tras el fallecimiento de su obispo, Monseñor Francesc Pardo. Desde entonces ha estado al frente de esta sede como administrador diocesano el sacerdote Lluís Suñer. En el mensaje a sus nuevos diocesanos, Monseñor Vilà ha hecho un llamamiento a la esperanza y a ser testigos de la fe. Asimismo, en declaraciones a Radio María, el prelado ha asegurado que confía en la acción del Espíritu Santo y en la oración de tantos diocesanos que rezan por su labor.
Por otro lado, el cardenal español Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos, recibirá mañana la consagración episcopal junto con Monseñor Giordano Piccinotti, también salesiano y presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Esta celebración tendrá lugar en la Basílica Papal de Santa María la Mayor a las 3:30 de la tarde.
El cardenal Fernández Artime y Monseñor Piccinotti celebrarán su primera misa el domingo por la mañana en la Basílica Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús en Roma. Con motivo de este acontecimiento, el director espiritual en la Basílica del Sagrado Corazón, el padre Elio Torrigiani, ha afirmado que estas ordenaciones episcopales son un regalo de la Iglesia a la congregación salesiana, así como un regalo de la congregación a la Iglesia.
Cambiamos de asunto. El Secretariado de Pastoral Vocacional de la Delegación de Jóvenes y la Delegación de Misiones de Madrid han elaborado un programa de actividades para celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Con el lema «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros», los actos comienzan esta tarde y se desarrollarán hasta el domingo, con tres momentos destacados.
El primero de ellos tendrá lugar a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid. Consistirá en un encuentro presidido por el arzobispo de esta archidiócesis, el cardenal José Cobo. Estará abierto a sacerdotes y miembros de la vida consagrada, movimientos y asociaciones laicales y delegaciones, en el que también podrán participar jóvenes interesados.
Con motivo del Congreso Nacional de Vocaciones, que tendrá lugar en febrero del año que viene, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y director del Servicio de Pastoral Vocacional de la misma, Monseñor Luis Argüello, hablará sobre el reto vocacional en la cultura actual. Todo ello con el objetivo de generar un ámbito de escucha y diálogo que lleve a un mejor discernimiento en el espíritu.
Un segundo evento, pensado para mayores de 14 años, tiene por nombre WhoFest. Descubre quién estás llamado a ser. Se trata de una experiencia para jóvenes que están en búsqueda de su propia identidad. La apertura será a las 6:30 de la tarde con música y un bar en el que los jóvenes podrán conocerse. A las 7 habrá un concierto de música en directo con el grupo 10 Pasos. A continuación, se ha organizado un encuentro testimonial con entrevistas y testimonios.
Además, a las 9 de la noche se celebrará una vigilia vocacional presidida por el cardenal Cobo. Con ella concluirá el WhoFest y dará comienzo la tradicional cadena de oración ininterrumpida ante el Santísimo, en la que se pedirá de manera especial por las vocaciones.
Desde esta noche y hasta el domingo por la mañana, distintos grupos de la diócesis guiarán en la capilla del seminario turnos de vela de una hora, abiertos a todos aquellos que quieran participar. El programa previsto concluirá el día 21, domingo del Buen Pastor, con la solemne Eucaristía, presidida por el arzobispo de Madrid. Será a las 12 del mediodía en la Catedral de la Almudena.
Y también les contamos que la Conferencia Episcopal Española ha informado de que su presidente, Monseñor Luis Argüello, y el secretario general, Monseñor Francisco César García Magán, se reunieron ayer con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.
Se trata de la primera reunión con Bolaños tras la elección de Monseñor Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal el pasado 5 de marzo. En un comunicado, la Conferencia Episcopal ha señalado que la reunión ha tenido lugar en un ambiente de cordialidad y en el mismo se han comentado las relaciones entre la Iglesia Católica y las instituciones públicas.
Tras ser elegido, Monseñor Argüello destacó que la línea de trabajo de la Conferencia Episcopal siempre ha sido desear colaborar por el bien común. Una colaboración que, a su juicio, tiene que ser leal, respetuosa y crítica en las cosas que pasan en la sociedad española y en el gobierno de la nación.
Asimismo, pidió hacer un ejercicio de escucha y destacó que especialmente le preocupan situaciones de pobreza del corazón, de soledad, de falta de sentido, de pobreza afectiva, así como las pobrezas materiales. Tras su elección, Bolaños felicitó a Monseñor Argüello y le deseó dar continuidad a la colaboración mantenida con el gobierno con la misma lealtad. Félix Bolaños aludió concretamente a los acuerdos alcanzados con la Conferencia Episcopal sobre las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia y el régimen tributario relativo a la exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras alcanzados en 2023.
Información internacional.
Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución presentada por Argelia para solicitar la membresía de Palestina como Estado de pleno derecho de la ONU y no como mero observador. Una petición planteada por primera vez en 2011, pero que entonces ni se llegó a votar.
El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, declaró ante el Consejo que el veto de Estados Unidos no refleja oposición a la condición de Estado de Palestina, sino el reconocimiento de que solo se conseguirá mediante negociaciones directas entre las partes.
Jordania y Egipto, firmantes de la paz con Israel y este último enclave mediador entre los palestinos e Israel, han expresado su profundo pesar por la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU de aprobar la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, de la que ahora es solo Estado observador.
La noche se ha saldado con 8 nuevos muertos en Rafah, al sur de Gaza. Un ataque aéreo ha terminado con la vida de 3 mujeres, 4 niños y un hombre de la misma familia.
Más noticias. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han sido los invitados especiales de la reunión que ha mantenido el G7 ayer en Capri, en Italia. Los líderes políticos de los países que forman el conocido grupo pretenden impulsar urgentemente el apoyo militar a las fuerzas ucranianas ante los avances de Rusia en el frente de batalla. Una medida que se estudia es la de utilizar activos rusos congelados para financiar la compra de armas.
La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 finaliza hoy. La agenda de trabajo se centra en los principales temas que centran el debate internacional, empezando por la situación en Oriente Medio, con especial atención a los últimos acontecimientos tras el ataque iraní a Israel, a la situación en la Franja de Gaza y a la crisis en el Mar Rojo. Los representantes de las potencias que forman el G7 pretenden emitir una declaración conjunta sobre el apoyo a Ucrania y también sobre el consenso para una nueva ronda de sanciones a Irán tras su reciente ataque a Israel con drones y misiles.
Mientras tanto, el Pentágono podría lograr que las armas lleguen a Ucrania en cuestión de días si el Congreso de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley de ayuda largamente obstaculizado por los republicanos.
Estados Unidos mantiene una red de arsenales en Estados Unidos y Europa que ya contienen las municiones y los componentes de defensa aérea que Kiev necesita con urgencia. Así pues, el director de la CIA, Bill Burns, ha afirmado que actuar con rapidez es fundamental y que sin ayuda de Estados Unidos, Ucrania podría perder la guerra ante Rusia a finales de este año.
Y en Nigeria, el ejército ha anunciado el rescate de una de las más de 250 niñas secuestradas hace más de 10 años por el grupo terrorista Boko Haram durante un asalto masivo contra una escuela en la localidad de Chibok, situada en el estado de Borno, en una operación en la que han sido liberados también sus 3 hijos.
A través de la red social X, el ejército de Nigeria ha indicado que Lydia Simon habría sido identificada como la niña secuestrada número 68 durante el ataque en Chibok. Boko Haram secuestró a más de 270 alumnas en un colegio de esta ciudad. 57 de ellas lograron escapar, mientras que otras 103 fueron liberadas en un acuerdo con el gobierno y otras 20 fueron también liberadas por las fuerzas de seguridad. Aún permanecen 90 niñas en manos del grupo terrorista.
Información nacional.
Llega a su fin la campaña electoral de las elecciones vascas, que este domingo decidirán si la continuidad sigue reinando en el País Vasco, con el Partido Nacionalista Vasco al frente, o se produce un cambio histórico que, salvo sorpresa, no llegará, ya que aunque la posibilidad de que H. Bildu gane las elecciones es real, no hay suma posible que le permita alcanzar la Lehendakaritza.
La campaña ha ido increciendo. El sistema de sanidad vasco y la vivienda han sido claves. También la educación, el modelo industrial o el modelo de la Ertzaintza, con polémica incluida por la propuesta de EH Bildu de reducir las armas de fuego en el cuerpo policial, han ocupado parte de los actos electorales en estas dos semanas que llegan a su fin hoy.
En cuanto a los pactos posibles tras las elecciones, el Partido Nacionalista Vasco no cierra la puerta totalmente a Bildu, pero recela de la formación por tener proyectos antagónicos, ha dicho, y apuesta por reeditar un gobierno de coalición con los socialistas vascos, mientras que la formación abertzale se abre a pactar con el PNV, al que le une las aspiraciones soberanistas, y con el Partido Socialista Vasco, consolidando un espacio de izquierdas.
El tercero en cuestión, el Grupo Socialista, posición en la que se mantendría, según todas las encuestas, se cierra en banda a posibilitar que Ochandiano, de EH Bildu, sea el próximo Lehendakari. En los últimos días de campaña y ante las dudas que planteaban el PNV y el PP de que finalmente Pedro Sánchez sea quien decida pactar o no, Eneko Andueza se ha comprometido a dimitir si se incumple su palabra.
El propio presidente del Gobierno ha apostado durante la campaña por mantener la coalición Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Vasco. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al PSOE a que ante notario se comprometa a no pactar con la formación de Arnaldo Otegi.
El Partido Popular está dispuesto a apoyar un gobierno Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Vasco, con condiciones si eso supone cerrar la puerta a EH Bildu y Podemos y Sumar, que podrían quedar fuera del Parlamento. Se abren a un gobierno de izquierdas con EH Bildu, opción imposible sin los socialistas en la ecuación.
Nos vamos ahora hasta la Comunidad Valenciana. Las 5 proposiciones de ley presentadas por el PP y Vox en las Cortes Valencianas han superado su primer trámite, entre ellas la Ley de Concordia, que derogará la de Memoria Democrática.
El resto de normas son los de libertad educativa, radiotelevisión pública, transparencia y la agencia antifraude. Esta última registrada solo por el PP. Tras este primer paso en el Pleno de la Cámara, ahora serán remitidas a las comisiones para el proceso de presentación de enmiendas. El inicio de la tramitación de estos cambios legislativos, que se espera que queden aprobados definitivamente al final de este periodo de sesiones, antes de las vacaciones de verano, ha contado con los votos a favor y los aplausos del Partido Popular y sus socios de gobierno, Vox, y en contra de los dos grupos de la oposición.
Y también les contamos que el Ministerio de Vivienda se ha reunido con el sector inmobiliario por segunda vez para negociar normas de control del alquiler de temporada. Son contratos que no superan el año y que se está comiendo mucho terreno al alquiler tradicional. Por su parte, los caseros buscan rentabilidad y evitar posibles topes al precio.
Y es que el alquiler de temporada se dispara en las grandes capitales. En el último año, estos alquileres, que no son ni turísticos ni residenciales, para los que la ley establece una duración de 5 años de contrato y que se destinan, sobre todo, a estudiantes extranjeros, han crecido un 56%. Las asociaciones de inquilinos denuncian que cada vez más caseros los usan para saltarse la ley de arrendamientos urbanos.
Mientras sube el de temporada, cae la oferta de alquiler tradicional. En lo que va de año han abandonado el mercado más del 20% de las viviendas de uso residencial en ciudades como Bilbao, Palma o Madrid.
El objetivo de estas reuniones es avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, dado el auge que están experimentando para sortear la ley de vivienda. El Ministerio reconoce el problema que está produciendo por la disminución de oferta de alquiler de vivienda habitual.
Y Información deportiva.
Comenzamos hoy con la selección española femenina de balonmano, que ya conoce a sus rivales en el Campeonato de Europa 2024, que se va a disputar en Austria, Hungría y Suiza del 28 de noviembre al 15 de diciembre próximos. Nuestro país, encuadrado dentro del grupo C, se medirá a Francia, Portugal y Polonia tras el sorteo celebrado ayer. El combinado nacional disputará los partidos de la fase preliminar y la ronda principal en la ciudad de Basilea.
Por otro lado, en voleibol, tres jugadores del equipo español del Guaguas han sido nominados por la Confederación Europea de este deporte entre los mejores de la Champions en su demarcación. Los tres integrantes del conjunto de Las Palmas optan a entrar en el septeto ideal. Se trata de Amo, Vigras y Nico Bruno. El equipo canario consiguió alcanzar los cuartos de final de la competición, a pesar de que empezó su andadura en la primera ronda previa.
Noticias autonómicas.
Y vamos ahora a conocer las noticias más destacadas del Principado de Asturias. Allí va a ser la nueva ley de viviendas turísticas en esta comunidad, con el permiso de los vecinos, prohibido alquilar habitaciones y más poder para los ayuntamientos. Y todo de esto nos va a hablar ahora nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Pues así es. Las comunidades de propietarios de un edificio deberán dar el consentimiento expreso para que en el mismo se abra y explote una vivienda de uso turístico o vivienda vacacional. Es esta una de las principales novedades que se introducirán con la reforma de la Ley de Turismo del Principado de Asturias que este jueves presentó la vicepresidenta regional Jimena Llamedo. La reforma de la ley se hace paralela al desarrollo de un nuevo decreto que regule las viviendas de uso turístico y las viviendas vacacionales ante la proliferación de las mismas en los últimos años y también ante la demanda del sector, que reclama medidas para frenar el intrusismo o la explotación de este tipo de alojamientos de forma irregular. La necesidad de tener la autorización expresa de la comunidad será extensiva a los alojamientos que ahora ya están en funcionamiento. Otra de las novedades será la obligación de destinar las viviendas y pisos turísticos íntegramente al alquiler. No podrán ser por habitaciones. Sus titulares deberán además tener registros de agua, consumo eléctrico y demás. En otro escenario, la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de especial protección no ha supuesto un incremento del número de manadas en Asturias. Eso se desprende del informe Estimación de la Población del Lobo en Asturias por Unidades Reproductoras que el Gobierno del Principado presentó este miércoles y que revela que el año pasado había 43 manadas y 39 camadas de lobo en Asturias. Son exactamente las mismas que en el año 2021, cuando el lobo pasó a estar protegido también al norte del río Duero. La estimación de la población del lobo en Asturias se realiza desde 1986, aunque hubo años en los que no se llevó a cabo, la última vez en 2019. El documento revela asimismo el número de lobos hallados muertos en Asturias el año pasado, que fueron 15, de los cuales 10 murieron como consecuencia de atropellos, mientras que el resto perdieron la vida por causas indeterminadas, aunque en uno de los casos se debió probablemente a un incendio. Y seguimos. La biomasa es, tras el cierre casi total de la minería de carbón, el más importante recurso energético autóctono de Asturias, y ya representa el 58% de la energía primaria producida en la región mediante 700 instalaciones operativas con una potencia instalada superior a los 56 megavatios, señaló ayer la directora general de Energía y Minería del Principado, Belarmina Díaz, durante una jornada divulgativa sobre la biomasa forestal organizada por el Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa en Asturias. En otro orden, un total de 193.300 euros es lo que se ha pagado por el campano, un total de 19.300 euros es lo que se ha pagado por el campano de Asturias, el primer salmón pescado en la temporada. Una cifra de récord que supera con creces los 18.000 euros que alcanzó en 2007. El remate ha estado muy reñido, con tres establecimientos de Oviedo, Cuenca y Madrid pujando por el Rey del Río. Finalmente ha sido el restaurante madrileño El Rincón Asturiano quien lo cocinará para sus clientes, donde también se ha alcanzado el récord de pujadores, en total 15. Fue Gonzalo Díaz, el pescador de 56 años de Cangas de Narcea, quien lo echó a tierra a las 8:20 de la mañana en el puente del Aneo, cuando consiguió hacerse con este ejemplar que midió 92 centímetros y pesó 8 kilos y 210 gramos.
Y por otro lado, José María, un concejo asturiano, es capital del turismo rural 2024, cuéntanos.
Pues concretamente el concejo asturiano de Santa Eulalia de Oscos, en el occidente de la región, ha sido seleccionado por votación popular para hacerse con el título de capital de turismo rural 2024, un certamen impulsado por Escapada Rural. Santa Eulalia de Oscos se convierte además en el primer municipio de Asturias en lograr este título. El alcalde de Santa Eulalia de Oscos, Francisco López Enrique, ha manifestado que conseguir la capitalidad implica un reconocimiento al trabajo que se empezó allá desde principios de los 90 con la apertura de los primeros alojamientos de turismo rural. A día de hoy, el municipio cuenta con 280 plazas hoteleras, con una población que ronda los 430 habitantes. De los cerca de 80.000 votos emitidos en esta octava edición del certamen, el 22,8% ha ido a favor de Santa Eulalia de Oscos, logrando así el primer puesto, quedando 7,9 puntos por delante del segundo clasificado, el pueblo de Altura, en Castellón. En breves, el tiempo medio de espera en Asturias de los pacientes pendientes de ser intervenidos quirúrgicamente es de 98 días, 30 días menos que la media nacional, que es de 128, y que oscila entre los 174 de espera media en Andalucía y los 51 de Madrid. Son los datos de la última actualización realizada por el Ministerio de Sanidad de la lista de espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud a 31 de diciembre de 2023. En comparación con el informe anterior, de junio de 2023, el tiempo medio de espera quirúrgica en Asturias aumenta en 14 días. Además, los ayuntamientos de Teverga, Proaza, Santo Adriano y Quirós constituirán la primera área de colaboración intermunicipal de Asturias y contratarán conjuntamente los servicios de recogida de basuras y digitalización de los contadores de agua, una iniciativa que se ampliará en el futuro a otros ámbitos como el mantenimiento de la senda del oso o la recogida de animales domésticos. El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha incidido en que desde la Consejería se incentiva la creación de estas entidades de colaboración intermunicipal para facilitar que los ayuntamientos más pequeños puedan contratar servicios de forma conjunta, abaratando su coste y acceder además a otras fuentes de financiación con los fondos europeos al aumentar su tamaño. Y por último, Asturias registró entre enero y febrero 737 nacimientos, cifra que supone un aumento del 2,5% respecto a los 719 del mismo periodo del año pasado, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Esta subida se produce después de que los nacimientos descendieran el pasado año en un 2,9% hasta 4.608. Y esto ha sido todo. Esto viendo capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, José María, por todo lo que nos has contado y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y nos vamos ahora hasta Cataluña, donde el consejero de Acción Climática de la Generalidad, David Mascort, ha anunciado que el gobierno de la Generalidad instalará una desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Belén Carrillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mascort ha comunicado que con esta medida se pretende conseguir más recursos hídricos para abastecer a la población ante la sequía. Con esta opción se descarta ya el transporte de agua en barcos. La desalinizadora flotante entrará en funcionamiento en octubre y producirá unos 14 hectómetros cúbicos más de agua al año. Esta desalinizadora se ha comprado por un plazo de 5 años porque se prevé que en este horizonte Cataluña ya tenga hecha la ampliación de desalinizadora de Tordera y la nueva de Foix, así como otras obras para la regeneración de agua. Y la Generalidad de Cataluña ha anunciado que duplicará el número de municipios en que se aplicará el control de alquileres, un mes después de su entrada en vigor. El Departamento de Territorio de la Generalidad ha iniciado los trámites para incorporar 131 poblaciones a la lista de zonas tensionadas, lo que dejará un total de 271 localidades donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población catalana. La Generalidad aplicará la medida ahora en todos los municipios de más de 2.000 habitantes que cumplan con los requisitos que marca la ley estatal por el derecho a la vivienda. Es decir, que las personas residentes dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos. O cuando el precio de alquiler o compra en la localidad haya experimentado en los últimos 5 años un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima del IPC.
Y el Gobierno de la Generalidad ha destapado un fraude fiscal de 286 millones de euros en 2023. Danos más detalles, Belén.
Así es, se trata de una cantidad similar a la de ejercicio anterior, cuando fue de 294 millones. La Agencia Tributaria de Cataluña ha detallado que del total de la cuantía, un 42%, es decir, 121 millones, proviene del impuesto de sucesiones y donaciones, mientras que 84 millones son del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y 76 del impuesto de patrimonio. La consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, y la secretaria de Hacienda en Cataluña, Marta Espasa, han compartido los datos en la presentación del informe de las actuaciones de fraude fiscal. Además, ha señalado que también hay otros 12 millones de euros destapados por cambios de residencia ficticios de 27 contribuyentes, aunque es una cifra que se ha reducido. En el anterior fue de 49 millones. La consejera ha aprovechado el acto para asegurar que Cataluña tiene una presión fiscal por debajo de la media de la Unión Europea y, según ella, aún más por debajo de los países del norte de Europa, que ha puesto como ejemplo de servicios públicos. Y el Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, de Barcelona, ha realizado un estudio que revela un aumento significativo del 50,77% de las conductas suicidas no letales en Cataluña. Según los datos, la cifra habría aumentado tras el confinamiento por el COVID-19. La investigación publicada en la revista The Lancet Psychiatry ha estudiado las conductas suicidas no letales, ideación o intentos de suicidio que sobreviven, analizando datos de una cohorte catalana de todos los hospitales de Cataluña recopilados mediante el Código de Riesgo de Suicidio Catalán. El estudio ha comparado las conductas suicidas no mortales de tres periodos: el preconfinamiento, el confinamiento y el postconfinamiento. Los resultados muestran una tendencia de aumento leve en los comportamientos suicidas, especialmente entre los menores de edad y mujeres de entre 18 y 30 años durante la pandemia del COVID-19 en Cataluña, con una reducción durante el confinamiento y un incremento significativo en el periodo del posconfinamiento. Hasta aquí las noticias de Cataluña. Seguimos con más la semana que viene.
Pues así lo esperamos. Gracias, Belén. Y terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de nuestra geografía, con nubosidad de evolución diurna en puntos del sur de Castilla-La Mancha, Extremadura, Salamanca, Ávila y en el sur de la comunidad gallega. Se pueden formar chubascos acompañados de tormentas, con probabilidad de que alguna sea puntualmente fuerte, y las temperaturas bajarán unos grados, sobre todo las mínimas.
Mañana sábado se espera también un día marcado por cielos poco nubosos en amplias zonas del territorio nacional, a excepción de las mismas zonas de hoy, donde se van a formar nuevos chubascos tormentosos y no se descarta alguna puntualmente fuerte. En cuanto a las temperaturas, se recuperarán de nuevo.
Y el domingo, de nuevo, tendremos cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, con nubosidad de evolución diurna en Extremadura, puntos de Andalucía interior de la Comunidad Valenciana y en el Pirineo catalán, donde se formarán tormentas en la segunda mitad del día. No se descartan algunas lloviznas débiles en el archipiélago canario y las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, bajarán algún grado.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Baz y Rocío García, y se lo hemos contado Paloma Niño y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.